desde Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id.
Hola oyentes, ¿cómo están? Encantados de volver a encontrarnos hoy conmigo Burgias. Yo los estaré acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición, comenzando con noticias y otra información, también canciones pop indonesias. Bueno oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id.
RRI, la voz de Indonesia con las noticias.
Las noticias en breve. Cuba denuncia agresión de Estados Unidos por enmienda en Senado para dar internet a la isla. Nuevos datos del censo de Estados Unidos muestran que la población blanca se redujo por primera vez. Protesta antigubernamental en Líbano. Los ciudadanos de cuatro países de la comunidad andina, Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, pueden residir, trabajar y circular libremente por los cuatro territorios desde el miércoles 11 de agosto de 2021. Las noticias en detalle presentadas por Borges Hamann. Cuba denunció el jueves una nueva agresión de Estados Unidos después de que el Senado se manifestó a favor de facilitar los servicios de Internet en la isla mediante una enmienda al presupuesto presentada por dos senadores republicanos. La indicación aprobada el miércoles en la Cámara Alta fue promovida por los senadores de Florida, Marco Rubio y Rick Scott, y requiere al gobierno del presidente Joe Biden que facilite acceso libre, abierto y sin censura a Internet para el pueblo de Cuba. El ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, en su cuenta de Twitter, escribió el jueves que denunció agresión del Senado de Estados Unidos mediante enmienda sobre Internet en Cuba, que contribuye al lucrativo negocio de maquinaria política subversiva en Florida. Rodríguez dijo que el bloqueo es el obstáculo fundamental al acceso libre y soberano del pueblo cubano a Internet. Entre las ideas surgidas por algunos políticos estadounidenses para permitir el acceso a Internet están el uso de redes basadas en satélites o globos a gran altitud, según trascendió. La población blanca en Estados Unidos disminuyó por primera vez en la historia en la última década, con aumentos significativos entre las personas que se identifican como multiraciales, hispanas y asiáticas, que impulsaron gran parte del crecimiento de la población entre 2010 y 2020, según datos del censo publicados el jueves. Los datos ofrecieron un retrato de una nación cada vez más diversa. La población blanca no hispana, que sigue siendo la raza o grupo étnico más grande, se redujo en un 8,6% durante la década y ahora representa el 57,8% de la población de Estados Unidos, la proporción más baja registrada. Las personas que se identifican como multiraciales aumentaron en un 276% de 9 millones en 2010 a 33,8 millones en 2020. Por primera vez como estado estadounidense, el grupo étnico más grande de California es el hispano, con un 39,4% de la población, según los datos. Los ciudadanos de cuatro países de la comunidad andina, Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, pueden residir, trabajar y circular libremente por los cuatro territorios desde el miércoles 11 de agosto de 2021. Información en detalle les presenta Adven Tambun. Adelante, Adven.
Desde el miércoles 11 de agosto de 2021, los ciudadanos de cuatro países que forman la comunidad andina, Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, pueden residir, trabajar y circular libremente por los cuatro territorios. Es la clave del nuevo Estatuto Migratorio Andino, denominada Decisión 878, que abre la puerta a la integración de los 111 millones de habitantes de la región. El secretario general de la Comunidad Andina de Naciones, CAN, Jorge Hernando Pedraza, calificó como un logro de una verdadera integración de los ciudadanos de las cuatro naciones para circular libremente.
Una verdadera integralidad de la sociedad andina, una verdadera acción de integración y de movilidad humana que permite que seamos los andinos los mismos independientemente de donde nos encontremos, que un boliviano en Colombia, que un colombiano en Perú, que un peruano en Ecuador, que un ecuatoriano en Bolivia, sienta que esa es su casa, que es su ciudadanía, que es su territorio y que en consecuencia tiene esa gran capacidad de moverse libremente, de instalarse libremente, bien sea por asuntos turísticos o bien sea por una residencia temporal o bien sea por una residencia permanente o definitiva.
Los ciudadanos de la CAN podrán ingresar en calidad de turistas por espacio de 90 días prorrogables por un periodo igual a los países miembros, solo con presentar un documento nacional de identificación válido. Si un ciudadano desea vivir en otro país miembro de la CAN, podrá solicitar su residencia temporal en el consulado del país de destino o directamente en el país de acogida, con independencia de su calidad migratoria. El plazo de la residencia temporal es de 2 años, prorrogables por otros 2 años más. Mientras para solicitar la residencia permanente, los ciudadanos de la CAN deberán hacerlo 90 días antes del vencimiento de su residencia temporal. También podrá ejercer cualquier actividad por cuenta propia o ajena en la misma condición que los ciudadanos del país receptor. Según Pedraza, aparte de fomentar la cohesión social, esta nueva ley podría alentar la economía post-pandemia de COVID-19 que ha afectado severamente la región.
Que va a contribuir de manera muy eficaz en estos tiempos de post-pandemia a que también no solamente tengamos un mejor nexo social y una integración de la sociedad andina, sino también unos preceptos que contribuyen a la reivindicación de nuestra economía.
Grupos de manifestantes libaneses cortaron el jueves diversas carreteras de todo el país en protesta contra la acuciante crisis económica y después de que el Banco Central se declarara incapaz de seguir apoyando la importación de combustible, una decisión que implica también el levantamiento de subsidios. Varios grupos de decenas de manifestantes cortaron las principales carreteras del centro, sur y norte del país en protesta contra esta medida, utilizando contenedores de basura y provocando grandes atascos en todo el Líbano, según la agencia de noticias estatal. El ministro de Turismo y Economía Creativa de Indonesia, Sandiaga Salahuddin Uno, se muestra optimista de que habrá 30 millones de micro, pequeñas y medianas empresas ingresando al ecosistema digital para el 2023. Sandiaga Uno, a través de su red social en Jakarta, dijo el jueves que micro, pequeñas y medianas empresas en el sector de la economía creativa se enfrenta actualmente a desafíos extraordinarios, pero eso no apaga el entusiasmo para seguir contribuyendo a la creación de empleo y la reactivación de la economía nacional, por supuesto, brindando apoyo en forma de capacitación, tutoría, marketing para acceder al capital. Él cree que las micro, pequeñas y medianas empresas indonesias subirán de clase. El ministro de Empresas de Propiedad Estatal, Erick Thohir, agradeció a la compañía estatal PT Perusahaan Listrik Negara o la Compañía de Electricidad Estatal por sus esfuerzos para producir oxígeno médico para ayudar a lidiar con COVID-19 en Indonesia. Erick Thohir, en el lanzamiento de producción oxígeno PLN Peduli que se llevó a cabo de manera híbrida el jueves, dijo que la Compañía Estatal de Electricidad o PLN había hecho un gran avance. Esta compañía produce oxígeno que previamente se descartaba, luego se procesaba 5 veces en etapas y luego se convertía en oxígeno médico puro que cumple con las disposiciones del Ministerio de Salud. Erick Thohir dijo que el Ministerio de Empresas de Propiedad Estatal también valoró el plan de la compañía electricidad para aumentar la capacidad de producción de oxígeno médico puro para llegar a 2 toneladas por día de 19 plantas de energía en las regiones de Java, Madura y Bali. Erick Thohir dijo que Indonesia como gran nación debe superar la pandemia de COVID-19 a través de la innovación y la colaboración con todas las partes. El jefe del equipo de expertos del Grupo de Trabajo para el Manejo de COVID-19, el profesor Viku Adhisa Smito, dijo que los viajeros internacionales, tanto ciudadanos indonesios como extranjeros, ahora deben mostrar certificado de dosis completa de vacuna COVID-19 para ingresar a Indonesia. Viku, en una conferencia de prensa que fue monitoreada en línea en Jakarta el jueves 12 de agosto, dijo que para los ciudadanos indonesios que no han recibido la vacuna en el extranjero, serán vacunados en un lugar de cuarentena a su llegada a Indonesia, después de un segundo prueba rápida de PCR con resultado negativo. Agregó que para extranjeros de 12 a 17 años, titulares de permisos de residencia, diplomáticos y oficiales, titulares de tarjetas de permiso de estadía limitada, tarjetas titulares de permiso de estadía permanente y extranjeros que ya están en Indonesia viajando a nivel nacional e internacional, están obligados a realizar las vacunaciones a través de esquemas de programas o cooperación mutua de acuerdo con las regulaciones legales. La vacunación de los extranjeros sigue en curso, especialmente para los mayores de 60 años, el profesorado y algunos extranjeros. La implementación es en colaboración con el país extranjero de origen. Agregó que se prioriza el programa de vacunación para extranjeros para quienes viajan a nivel nacional e internacional. Viku dijo que era obligatorio mostrar un certificado de haber recibido una vacuna COVID-19 como un esfuerzo por controlar la propagación del virus. Estas fueron las noticias.
Sedia berkorban.
Comentario dui trata sobre permiso para celebrar umrah de Arabia Saudita. Arabia Saudita aceptará de inmediato las solicitudes de umrah de los peregrinos internacionales con la condición de que hayan recibido la vacuna COVID-19. Saudi Press Agency informa que los ministerios pertinentes aceptarán solicitudes de umrah de varios países del mundo a partir del lunes 9 de agosto de 2021. Por lo tanto, aunque la pandemia no ha terminado, se estima que Arabia Saudita ha comenzado a otorgar permisos a 60.000 peregrinos de Umrah que han sido vacunados. Ese número se incrementará gradualmente a 2 millones por mes. Los peregrinos de la Umrah del extranjero que pueden realizar el culto en Tierra Santa deben incluir un certificado de vacunación COVID-19 oficialmente reconocido junto con otras condiciones para la Umrah. La decisión de Arabia Saudita de reabrir la Umrah para los peregrinos internacionales es bastante audaz. Se necesita cooperación a nivel internacional para prevenir la propagación del COVID-19 en la ciudad santa de la Meca. Para los musulmanes fuera de Arabia Saudita que quieran realizar la Umrah en Tierra Santa, la decisión es un soplo de aire fresco y alegría. Sin embargo, el gobierno de Arabia Saudita impone una normativa bastante estricta, sobre todo para los peregrinos que, aunque han sido vacunados, proceden de 9 países en la lista de entrada prohibida a Arabia Saudita, a saber, India, Pakistán, Indonesia, Egipto, Turquía, Argentina, Brasil, Sudáfrica y Líbano. Serán puestos en cuarentena durante 14 días. En un tercer país antes de ingresar a Arabia Saudita. La razón es que Arabia Saudita solo ha reconocido 4 tipos de vacunas, a saber, Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson y AstraZeneca. A pesar de que las vacunas COVID-19 que han sido obtenidas por 9 países a los que se les ha prohibido ingresar a Arabia Saudita ya ha tenido permiso de la Organización Mundial de la Salud. Por otro lado, estos países, especialmente Indonesia, son conocidos por su gran número de peregrinos de la Umrah y aportan ingresos o divisas para Arabia Saudita. La pregunta es, ¿Arabia Saudita relajará la condición previa en cuestión de esto? Ciertamente, cada país necesita convencer a Arabia Saudita de que las vacunas que reciben sus ciudadanos, aunque no están incluidas en la lista del gobierno de Arabia Saudita, han sido probadas y han recibido el permiso de la OMS. Es comprensible que las regulaciones se apliquen únicamente para garantizar que las actividades de la Umrah en Tierra Santa se lleven a cabo de manera segura, es decir, implementando todas las medidas preventivas y estrictos protocolos de salud. Esto se debe a que las actividades de la Umrah involucran inevitablemente a muchas personas con el potencial de reunirse. Por lo tanto, se espera que los peregrinos de la Umrah estén protegidos del riesgo de transmisión de COVID-19. Este fue el comentario de hoy.
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo chakuyou shite COVID-19 no kansen kakudai wo fusegimashou. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Waqaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi shaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmini.
Rang zheng que pei tai kou zhao yi fang chi xin xing guang zhuang bing du fei yan de chuan bo. Wo de kou zhao bao hu ni, yi de kou zhao bao hu wo.
Evite la difusión del coronavirus, cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Voorkom de ketting overbrenging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Maske. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Les presentamos unos acontecimientos ocurridos el día 13 de agosto en la historia. Comenzamos con el acontecimiento ocurrido el día 13 de agosto del año 1926, el nacimiento de Fidel Castro. Fidel Castro, nacido el 13 de agosto de 1926, fue el líder de Cuba durante 5 décadas. Castro se desempeñó como primer ministro de Cuba de 1959 a 1976 y como presidente de Cuba de 1976 a 2008. Además, también asumió el cargo de primer secretario del Partido Comunista de Cuba de 1965 a 2011. Fidel Castro estudió marxismo, leninismo y antiimperialismo durante sus estudios en la Facultad de Derecho de la Universidad de La Habana, Cuba. Ese entendimiento se convirtió en la base para él cuando convirtió a Cuba en un estado socialista bajo el liderazgo del Partido Comunista. Continuamos con el acontecimiento ocurrido el 13 de agosto de 1960, la independencia de la República Centroafricana. República Centroafricana es un país en el interior de África que limita con Chad, Sudán, República Democrática del Congo, República del Congo y Camerún. Anteriormente este país era una colonia francesa llamada Ubangisari, que logró la independencia el 13 de agosto de 1960. Después de 16 años de independencia, se estableció el Reino de África Central, pero en 1979 el país se convirtió en una república. Este fue hoy en la historia de hoy.
Concurso Internacional de VOI 2021. Voice of Indonesia vuelve a realizar un concurso internacional de VOI 2021. Aprovechen la oportunidad de ganar muchos premios atractivos de VOI. Para obtener más información, visiten nuestra página web https://voinews.id en la sección español. Ojalá que tengan suerte.
jalan bersama. Lelah hatiku bila kau anggap aku hanya kawan saja. Apalagi yang engkau tunda, bila memang kau juga merasakan yang sama. Kepadaku menuliskan cantik namamu, mengisi ruang di hatiku. Pegang janjiku, kan ku jaga selalu. Utuh indah manis cinta kita, hingga habis sudah muka dunia.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. Vamos a escuchar una información en el segmento de Mi Indonesia. Mi Indonesia hoy trata sobre la asociación estratégica entre Indonesia y Japón continuará en el futuro. La cooperación entre Indonesia y Japón como socios estratégicos continúa a pesar de que se enfrentan a varios desafíos globales como la pandemia de COVID-19. Así lo dijo el ministro coordinador de Asuntos Económicos Airlangga Hartarto en el evento virtual de la Red Empresarial Indonesia-Japón el 10 de agosto. Airlangga dijo que cree que esta sólida cooperación económica continuará en el futuro. De hecho, seguirá aumentando, impulsado por el uso del Acuerdo de Asociación Económica Indonesia-Japón, o IGEPA, y la Asociación Económica Integral Regional, o RCEP, por sus siglas en inglés. El ministro coordinador de Economía de Indonesia, Erlangga Hartarto, dijo que el valor del comercio bilateral entre Indonesia y Japón en 2020 alcanzó los 24.300 millones de dólares. Durante el periodo 2008 a 2020, Japón ocupa constantemente el tercer lugar como principal destino de exportación de Indonesia, con valores de exportación en 2020 que alcanzaron los 13.600 millones de dólares estadounidenses. En el primer semestre de 2021, el valor de las exportaciones de Indonesia a Japón alcanzó un valor de 7,9 mil millones de dólares estadounidenses. Mientras tanto, la inversión japonesa en Indonesia alcanzó los 12,9 mil millones de dólares estadounidenses. Japón es el tercer país inversor más grande de Indonesia, con un total de 19 mil proyectos. Erlangga enfatizó que la mejora de la economía indonesia tuvo un impacto positivo en el sector de inversiones. Según datos de la Junta Coordinadora de Inversiones, la realización de inversiones en el segundo trimestre de 2021 alcanzó 223 billones de rupiah, un aumento del 16,2% en comparación con el segundo trimestre de 2020. El aumento fue impulsado por el desempeño de la inversión extranjera, que alcanzó 116 billones de rupiah, o un aumento en un 19,6%. Esto muestra que Indonesia todavía tiene un gran atractivo para los inversores extranjeros, uno de los cuales es Japón. Además, el ministro coordinador Erlangga dijo que hubo políticas de varios países para reubicar sus fábricas de China a otros países. Asimismo, las empresas japonesas se están trasladando a otros países, especialmente a Indonesia. Del total de 7 empresas multinacionales que se han comprometido a entrar en Indonesia, hay 3 empresas japonesas que trasladarán sus fábricas de China a Indonesia. Este fue Mi Indonesia de hoy.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia con el programa en español.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voynews.id. A continuación, les presentará la belleza de Indonesia. Oyente, la belleza de Indonesia de hoy les presenta Danza de Maengket. La danza Maengket es una de las danzas tradicionales del pueblo Minahasa en Sulawesi del Norte. Este baile se suele realizar en masa, tanto hombres como mujeres. Esta danza es un símbolo de gratitud por la abundante cosecha, por lo que a menudo se realiza en los festivales de la cosecha todos los años. Una de las áreas en Minahasa que realiza esta danza es la aldea de Ranuwangko, distrito de Kombi. Ahora bien, este baile se realiza no solo en las fiestas de la cosecha, sino también a la hora de dar la bienvenida a grandes invitados y celebraciones nacionales. El nombre de la danza Maengket se toma de la palabra engket, que en idioma local significa levantar y bajar el talón del pie. Con la adición de ma en la palabra engket significa bailar arriba y abajo. En el pasado, esta danza usaba movimientos simples, pero el tiempo pasa, la danza Maengket se ha desarrollado, tanto en términos de danza como de actuación. Durante su desarrollo, esta danza se divide en varios tipos según sus respectivos objetivos. Tomemos, por ejemplo, el movimiento de danza Mawei Kemburu o Uwei Kemburu. Este movimiento simboliza la gratitud por los abundantes productos agrícolas. Luego, el movimiento de danza Marambak ilustra el espíritu de cooperación mutua. Finalmente, el movimiento de danza Lalayan describe cómo los jóvenes encuentran a sus parejas. La danza Maengket generalmente es interpretada por bailarines masculinos y femeninos en parejas y es dirigida por una mujer. En la danza Maengket, las actuaciones generalmente solo se acompañan con tambores. Sin embargo, también hay quienes usan otra música tradicional como adicional o variaciones como los instrumentos musicales tifa y kolintang. Los bailarines suelen llevar vestidos tradicionales. Las bailarinas usan kebaya y vestidos largos típicos del norte de Sulawesi. El cabello de las bailarinas está recogido en un moño. Mientras tanto, los bailarines llevarán mangas largas, pantalones y un sombrero típico del Sulawesi del Norte. La líder del baile se viste igual que las bailarinas. Sin embargo, se agregan algunas creaciones como diferentes patrones o colores para que ella pueda ser diferente. Todos los bailarines suelen traer pañuelos que se utilizarán para bailar. Esta fue la belleza de Indonesia.
Concurso Internacional The Voi 2021. Voice of Indonesia vuelve a realizar un concurso internacional The Voi 2021. Aprovechen la oportunidad de ganar muchos premios atractivos The Voi. Para obtener más información, visiten nuestra página web https://voinews.id en la sección español. Ojalá que tengan suerte.
bukan hidupmu. Tak perlu ku mengikuti semua langkahmu. Ini mimpiku, bukan mimpimu. Ku dengar suara hati memanggil.
Jangan mengharapkan jajakan langkahmu.
Janganlah berani percaya, engkau pasti akan kesana.
Janganlah aku dapatkan mimpimu.
Kau pasti bisa ubah mimpi jadi kita. Ku pasti bisa ubah mimpi jadi nyata. Ini saatnya ubah mimpi jadi nyata. Ubah mimpi jadi nyata. Ini saatnya ubah mimpi jadi nyata. Ini caraku, bukan caramu. Cibiran kata hanyalah angin berlalu. Aku beranikan diri, dengar suara hati.
Jangan mengaku jadakan langkahmu.
Janganlah berhenti percaya, engkau pasti akan kesana. Pasti bisa ubah mimpi jadi nyata. Ku pasti bisa ubah mimpi jadi nyata. Ini saatnya ubah mimpi jadi nyata. Cahaya di sana, kini aku melangkah ke sana. Tak peduli mereka, akan berkata apa. Ku masih bisa ubah mimpi jadi.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. El siguiente segmento es miscelánea. Miscelánea de hoy trata sobre el Festival del Museo de Yogyakarta 2021. El Festival del Museo de Yogyakarta 2021 se llevará a cabo del 7 de agosto al 12 de octubre de 2021 en línea y fuera de línea. El festival consta de una serie de eventos que incluyen seminarios internacionales, actuaciones, exposiciones y lanzamientos de libros. esta actividad es una agenda interesante para los amantes y practicantes que trabajan en este campo, especialmente en medio de una pandemia donde no se pueden realizar visitas y actividades en los museos. Varios oradores con diferentes antecedentes asistirán al seminario internacional, incluido el gobernador de la región especial de Yogyakarta, Sri Sultan Hamengkubuwono, el ministro de Turismo e Economía Creativa, Sandiaga Uno, Alexandra Green del Museo Británico de Londres y Paul Taylor del Instituto Smithsonian en los Estados Unidos. El presidente del comité y presidente de la Junta de Promoción Turística Bendara dijo que el museo no solo es un lugar para exhibir objetos, sino también un lugar para historias con varios medios que se mantienen al día. Por tanto, esta actividad tiene como objetivo eliminar el antiguo estigma que se le ha atribuido al museo. La serie de eventos del Festival de Museos de Yogyakarta consiste en la apertura tras seminarios internacionales con ponentes de museos de renombre mundial, la Yogyak Museum Expo, Museum Performance 50, el lanzamiento de libros, así como la clausura que será amenizada por una actuación de Ketoprak con la obra Pratna Paramita. El Festival del Museo de Yogyakarta es una serie de eventos preparados de tal manera que inviten a la gente a reflexionar sobre la importancia de la historia para construir un futuro mejor. Esta fue Miscelánea de hoy.
Penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku o chokuyou shite COVID-19 no kansen kakudai o fusegimashou. Watashi no masku wa anata o mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Waqaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi shaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmini.
让正确佩戴口罩，以防止新型冠状病毒肺炎的传播。我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus. Cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Voorkom de ketting overbrenging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19-Virus durch richtiges Tragen von Masken. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Internasional The Voice 2021. Voice of Indonesia vuelve a realizar un concurso internacional The Voice 2021. Aprovechen la oportunidad de ganar muchos premios atractivos The Voice. Para obtener más información, visiten nuestra página web https://voinews.id en la sección español. Ojalá que tengan suerte.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. Vamos a continuar con información sobre la música. Oyentes, en esta ocasión le presentaré una canción de Sumatra del Norte titulada Martumba. Esta canción te invita a bailar. Esta canción habla de la danza tradicional de la comunidad costera de Toba, Sumatra del Norte, llamada Martumba, que significa baile. Esta danza es única porque se realiza mientras se canta y la canción cantada es una rima o un pasa. Cada canción cantada tiene su propio significado que se transmite tanto a los jóvenes como al público. Este baile de tumba tiene una función de entretenimiento para la comunidad, aprendizaje de costumbres, búsqueda de pareja, recaudación de fondos, formación de cooperación y también como herramienta educativa. Muy bien, oyentes, este es Gilbert Pohan con la canción Martumba.
Martumba Dohot mahamu martumba Au maka holongi ho Holok kisai tu ho
Martumba Voice of Indonesia.
Oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias por haber sintonizado con Voice of Indonesia, programa en español. Manténganse en sintonía con nosotros en la frecuencia onda corta 3325 kHz, sitio web www.voinos.id. No se olviden de hacer clic y poner su comentario en Facebook Voice of Indonesia, Instagram Voice-of-Indonesia y Twitter @VoiceIndonesia.